Los maestros de la música cuentan una inspiración para la vida. Estás escuchando una serie de podcast donde hablan los mejores músicos del mundo, además de los grandes maestros del tango como Pugliese, Cadícamo, Mederos y Bethelmann. También hablan los músicos más importantes de otros géneros. Tu anfitriona es Elena Rueg.
Las mujeres en el tango. Había cantantes, ¿no? Había Paquito Bernardo, pero no. Es como un territorio que todavía. Hay unos, ¿no? Hay las tangueras que ahora tocan.
Sí, ahora es otra cosa, sí.
Pero.
Lo único en mujeres, bueno, alguna Paquita nomás. En una época se hacían orquestas señoritas, pero que eran prostitutas. Que hacían que tocaban y. Sí, porque no permitían. Entonces eran empleadas músicas, pero que en realidad eran prostitutas. Y, pero cantantes hubieron siempre. Como Rosita Quiroga, que para mí es la que más me gusta. Sofía Bozán, varias. Está ahora que estoy allí cantando en Elio Mar, extraordinaria. Sí, sí. Que tiene un repertorio muy fino, una mujer que sabe lo que hace. En instrumentos no. Ahora empieza, pero porque hubo una evolución en el mundo de participación de la mujer, sí. Pienso yo.
¿Y por qué las cantantes sí y los instrumentistas no?
Yo no sé por qué. Te dije de querer morder más, de explicar más las letras, cosa que yo hice también. Uh-huh. Y pues mucha gente, claro, que canta como en la Negra Sosa, ahí ya viene la cosa del triunfo, eso es una moda falsa. Las mujeres cantan de una forma no femenina, porque por ejemplo, no quiere decir que tiene que cantar de tú y cantar así, pero por Rosita Quiroga era una torranta. Que trata de allí, pero era muy femenina. Y ahora hay mujeres que son realmente no son para nada femeninas. Cantan tan mal, feo. Bueno, pero son también hechos culturales que tienen que pasar. Ya sé. Yupanqui decía, me acuerdo en los años 50 que había una moda de folclore. Yupanqui decía, ¿y qué opinas de los chicos que tocan la guitarra? Todos cantan folclore. Es como el sarampión, ya se le va a pasar. Quedarán lo que tienen que quedar.
Sí.
Pero hay un proceso cultural masivo que es importante con el tango, sí. Que fue importante en Argentina, que fue importante ahora, es importante en Europa, sobre todo con el baile. Bueno, por ejemplo, el baile no se baila así en Argentina. El baile no se puede aprender cuatro pasos y se acabó. El baile tenés que caminar la pista y después cada uno en su casa inventa un paso. No sé si vos viste bailes, ¿fuiste a bailes en Argentina?
Sí, yo bailo un poco. Si alguien sabe bailar, yo sé, yo también. Sí, es como una conversación, es como algo muy mágico.
Es como que si la coreografía la haces ahí, no es que haces un plato acá, otro acá adelante, chi, no.
Es también una expresión.
Por eso es una cosa muy interior, muy. Y si te quedas parado, te quedas parado, o te moves, o te corres. Por ejemplo, yo descubrí que en Buenos Aires ahora que los bailarines bailan con las frases melódicas. Hacen una coreografía con la frase. ¿Entendés? No por la cantidad de compases. Por ejemplo, ¿qué te podría decir? Para barabam pam 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 para barabam pam 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 chan 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 chan. Ahí tienes que hacer otra cosa cuando estás bailando. Tan 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 tan. Acá hay gente que, por ejemplo, termina y sigue bailando, porque no se dan cuenta que terminó la frase. Es cultural. Bueno, pero hay mucha gente que está viniendo. Bueno, el otro día me encontré con el Eduardo, de Gloria Eduardo, que está dando clase. La mes pasada había otro, Néstor, que bailaba como los dioses. Un tipo, yo era mandadero en las casas, en los lugares turbios de juego del póker, cerrado, close. Yo llevaba el mate, en una timba, que eso es lo peor, un nenito, un mandadero que viene y dice, tráeme para acá, tráeme cigarro, yo no compro un pan. Y yo ahí aprendí todo. Y después bailaba. Extraordinario. Y esa gente está enseñando acá. Y por verlo, la gente que va al baile se va a aprender. Porque no es lo que... Yo he visto acá, por ejemplo, en televisión, un sheik árabe con una botella de champán que sale a bailar el tango con Gardel. Y con guitarra no se baila el tango. O sea, y si pasas esa imagen, todo publicidad, cualquier película siempre hay un tango. Y no, es una humillación. Y va, y el tango que va. Y después hay gente que se presta a eso también, pero es un combate, pero... y de todo, en la fauna.
Y pues poetas de tango hoy, porque yo leí también en un librito donde te hablaba, el tango tiene siempre que ver con la realidad que uno vive, sí, ¿no? De hoy. Y bueno, lo que es, bueno, Discépolo, Manzi y todo eso son tan grandes que son inmortales, sí, ¿no? Pero hay también hoy una, qué sé yo, una búsqueda, por ejemplo, lo que hace Laria Blázquez, que se llama Canción de Buenos Aires, ¿no? Para usted, ¿es tango o hay también un desarrollo en ese sentido, literario?
Bueno, Laria Blázquez es una de las pocas que hizo canción. Bueno, yo le dije una vez a Gustavo, de mi generación, el único que hizo canción fui yo. Nadie, ni Gustavo, ni Gonzalini, ni Vinelli, ni Medero, ni nadie hizo canción.
¿Por ese desprecio de cantores?
No sé por qué, eso lo decís vos. Ajá. No, no, por la cosa cultural, por eso te dije, yo no acuso a una persona, yo pienso que es un proceso, en el cual yo también estuve, de parar. Yo le acompañaba a Susana Rinaldi. Yo te muestro un disco mío del 65, canto Malena, canto Echema Doñó, canto La Última Curda, canto Milonga Triste. Bueno, Susana Rinaldi hizo todo ese repertorio después. Y yo lo canto hablado también, bastante parado. No, lástima, abandonión, mi corazón, no, todo parado. No. Yo también pequé, si vos querés, porque fue un proceso cultural. Pero es una realidad analizarla también. Y lo de Laria Blázquez es una mujer que hizo tango, ¿sí? A mí no me gusta. Ahora es una persona, las cosas... Es un poco Discépolo, un poco Cátulo Castillo, un poco... Es lo último que quiso retomar lo de Cátulo Castillo, lo de Discépolo, un poco esa cosa descreída de la ciudad. No hubo. Pero hay otra gente, por ejemplo, Oviedo, que... Ahora después, pues, si tenés un minuto, yo te voy a hacer escuchar dos o tres cosas. Hizo un tango en el 86, un tango a Gardel, que lo canta Nelly Omar, y tiene una cosa dentro rítmica que yo la estoy desculando, porque en un momento hacen dos tiempos, que eso es Tarantino. Y la llamé por teléfono a Nelly Omar, y le decía, mientras aparte, ¿se alimentaste vos o Tarantino? No, Tarantino, no, bueno. Yo voy a averiguar, porque es importante saber quién aporta. ¿Entendés? Ahí vienen otros tipos, Negro hizo tango también. Pero también con una cosa remanida, ya no sé moderno, porque vos pones una antena de televisión en un tango, así como hace Negro. En Buenos Aires, las antenas de televisión, la poesía, no hay poesía. Negro no inventó nada. Retomó, quiso cambiar lo que hacía Celedonio Flores, en vez de pone un personaje de hoy en día. Y si yo dije lo de eso te diría como Borges, yo dije eso, que Borges decía alguna cosa, pues yo lo dije, contradice. Claro que hay cosas siempre que vivimos todos los días, pero no necesariamente tener que, por ejemplo, hacer un tango sobre el empleado del buró. Ya el tango se tiene una mitología, ya tiene el tango. Entonces hay personajes que podés retomar. Después, por ejemplo, otra experiencia mía cuando hice el tango, el disco ese, en el 65 para CBS Columbia, en el año 65, que grabo a Murado, grabo una milonga de Borges, que yo lo hice en tiempo de milonga, que era un tango, y bueno, Malena, todo lo que te dije antes. Bueno, por ejemplo, los tangueros viejos me tiraban mierda porque hice dos tangos de Tarantino y milonga triste de una forma muy moderna. Y los modernos me tiraban bronca porque había hecho a Murado y a Murado canté campaneo a mi catrera, pero le mandó un pam, pam, pim, pam, para, como era. Sí. Mandoñón y vos nada más. Y entre el cuarteto los últimos cuatro compases. Trío, digamos. Sí. ¿Por qué? Y porque uno es intérprete. Y ahí viene la idea esa de decir, bueno, vos haces, yo soy intérprete, yo quiero interpretar Sur como lo hizo Troilo con Rivero. Entonces yo puedo hacer a Murado y le doy una cosa tradicional. Sí. Y después hago milonga triste y le hice otra cosa, me lo hizo a Churrón, que era un músico de jazz. O sea que integramos gente del jazz adentro. Sí. O sea que no éramos sectarios, retrógrados, arcaicos. Sí. Sino que eso lo veíamos como forma de... Yo te digo, la única cosa que yo fui consciente cuando era joven, cuando era más joven, que tenía 22, 23 años, es que había habido el golpe de Estado en el 55, había una penetración. Y en el año 62, 63, que habían pasado 7 años, que en esa época parecía, cuando uno es joven todo el tiempo es mucho más grande, que había que tomar esa cosa tan grande, cultural, que yo había vivido, que eran como una cadena que se había roto y que había que retomar los eslabones. Por eso hice a Murado, por eso hice la cosa de Mansi que hice, que Mansi es del 40-50. Bueno, es lo único que yo fui consciente de retomar eso para no quedarme desenganchado de eso. ¿Qué? Y después hice cosas locuras con Helman, con Tunión, con música precolombina, Bertolt Brecht, Dylan Thomas, porque yo leo poesía, ahora estoy haciendo unas cosas con Lorca que son una maravilla. Y también hago Sur y hago Tristeza en la calle Corriente. No cerrarse en una cosa y después encontrar tu estilo. Bueno, el cuarteto tiene un estilo, tiene un sonido, tiene una forma de expresarse. No sé, son más pocos así.
Sí, la última pregunta: ¿por qué se radicó en París? ¿Había como un... ¿hay ese mito de París o fue una...
No. Hay dos cosas. Por un lado, yo no quiero, viste, que yo no te hablé para nada de exilio. Porque no me salió. Porque en realidad no lo siento. Yo no me siento exilado. Y porque en realidad yo no me exilé acá. Yo vine a tocar, me invitó Paco. Yo nunca quise salir de Argentina. No. Había gente, por ejemplo, jóvenes, artistas, pintores, poetas, escritores, músicos, que es París, París, París. Yo no. Troilo no salió jamás, pero no es por invitar. Nunca se me ocurrió decir voy a París. Y cuando Paco me invita, vengo porque soy amigo de Paco, porque lo quiero, porque igual, bueno, de paso seguimos la historia con el gallego, es un tipo macanudo. Bueno. Y vinimos a tocar, y nos volvimos allá, y íbamos y volvíamos. Después vino el desastre político en Argentina. Yo te comenté que yo militaba en superficie. Y habían amenazado a algunos artistas para crear pánico, y yo me había salvado de la amenaza, pero yo estaba muy muy quemado, muy fichado, porque tocaba, fui a tocar a Trelew, fui a tocar la Villa Miseria por el Vietnam. Y entonces, antes que me amenacen, salí para evitar que me amenacen y poder volver a Argentina. Y bueno, me salí cada vez peor, 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 hasta que al final me quedé, porque no se podía volver. Pero para nada nunca, yo nunca especulé jamás con el exilio, ni... No me gustan cuando los periodistas dicen, ah, el exilio es exilado, la política, Pinochet, en vez de Videla dicen Pinochet, se equivoca, en Brasil, la capital de Buenos Aires, cualquier cosa. No. Pero realmente me quedé porque, no por... primeramente que yo respeto a todos los pueblos, y aparte hemos leído, somos formados culturalmente por Francia, porque hemos leído, hasta hay palabras en la forma de escribir los argentinos, como Tuño, Roberto A., Marechal, Lugones, Borges, que siempre hay una referencia a la lengua francesa, a la cultura, al pensamiento francés. Yo he leído François Villon, ahora estoy para hacer una canción de François Villon, es extraordinaria, La Gorda Margot. Una gorda, la prostituta con el macro, la plasta, extraordinario. Hemos hecho canciones del Languedoc, hemos hecho cosas de Bertolt Brecht, de Dylan Thomas, qué sé yo, he leído Baudelaire, he leído Rimbaud, Cendrars, Víctor Hugo, qué sé yo, en Argentina leíamos eso, sin saber que yo venía acá. Yo hice canciones de Occitania, que yo no sabía ni dónde quedaba Occitania, no es que las hice porque, entonces después pensaron que yo las grabé acá para poder quedar bien con los occitanos. Yo las hice porque las había hecho, las había hecho las canciones. Todo lo que te digo es verdad. Yo tengo un solo defecto, que voy con la verdad, que no hay, es que es importante saber que no hubo especulación, que hay gente que avanza sin especular y a veces de intuición, como es el caso nuestro, muy 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 feeling, muy intuición, muy agarras un poema y no sabes por qué lo haces. Eso sin renegar de la tradición. O sea que no. Después vino otra gente que vino por el problema de exilio, problemas económicos, porque estaba, había mucha violencia y sin haber participado no soportaban, digamos, esa situación en Argentina, y emigraron, salieron, sí. Pero bueno, recién ahora es como que se está concretizando. Ahora hay un grupo de argentinos interesante en París.
De tango.
De tango, ¿no? Como... Sí, bueno, nosotros, está Estrollo, está Gustavo, está Juan José, está el hijo Juan José, que toca muy bien. Está el pibe Fernando, que toca el piano.
¿Maguna?
Sí, muy bien, sí, muy bien, sí, muy bien. Sabe, ese pibe, sabe, está buscando cosas, muy interesante lo que hace Maguna. Bueno, ya nombras 8 o 10 personas. Magnísima también, bueno, yo no escuché todavía, Nísima. Bueno, hay gente, 8 o 10 personas que son pesados, está bien, está bien. Y bueno, después tienen ustedes también, que Juan José hizo un trabajo extraordinario, Estrocio, enseñando el bandoneón, ¿no? Bueno, la orquesta funciona, y yo tengo, por ejemplo, en la orquesta que tenemos nosotros, hay 6 chicas, 4 o 5 chicas francesas que tocan el violín muy bien. Muy, muy bien. Muy bien. Se dan cuenta de todo, con las frases. Sí.
Así que la, decimos, la estructura o la... La tradición se alarga, ¿no?
Se mantiene, sí, no muere. Yo estoy contento con eso, sí. Con la orquesta estoy muy contento, muy feliz. Porque veo que, bueno, ahí está el pibe, mi sobrino Manolo, que toca el bandoneón. Está el pibe García, que es joven también. Está mi hijo Román, que toca el contrabajo. Está Emilio, que toca el violín, mi hijo. Román es uno de los contrabajistas más enraigados en Guicho Díaz que existe, tiene un swing, un golpe de arco que no puede ser, no hay más, esa cosa así. Y bueno, son gente joven que estamos formando, claro, con Gustavo, y Miguel, Brian y yo. Después están las chicas francesas, hay una piba argentina que toca el cello de formación clásica, Laura, que vive en Lyon, se viene a estudiar, viene con la orquesta, por decirte. Toca muy bien, que es de formación clásica. Después hay 4 o 5 chicas francesas, que una que hace muchos años que trabaja con nosotros, Anne Villette, que toca muy bien, que está muy muy muy, muy tango bien. Toca en la orquesta de Radio Francia desde siempre. Tenemos un chelista, que es el solista de la orquesta de la Bastilla, de la ópera. Gapa, que está muy ocupado, no puede, pero si otro lo conoce desde que es chiquito, así, era fanático del cuarteto, el solista de la ópera de Bastilla. O sea que es como, estamos formando, hay un pibe Florent, que es un rockero francés, que toca el violín, y se prende, hace swing, y bueno, y mi hijo Emilio también hace, se formó acá, y son chicos abiertos como Román, que hacen jazz, que hacen música francesa, que conocen a Brassens de memoria, que conocen a todo el mundo, que escuchan todo, que conocen bien la música cubana de hace muchos años, y que conocen muy bien el tango. Entonces gente que se forma, ahora concretizamos con la orquesta, entonces está el pibe Florán, está Emilio, está Román, está el pibe Manolo, está García, 7, 8, 10 personas jóvenes, y que si no, ahí paren con Gustavo, Gustavo es genial. Gustavo es genial.
Gustavo Bellman. Sí. Y entonces eso, el repertorio que ustedes hacen, ¿es una mezcla también?
Sí, no, hacemos la idea de Memoria de Buenos Aires. Pero ahora empezamos a hacer cosas nuestras. Yo hice un tango con Oviedo, casualmente, que tengo el poeta que hizo. Hice un tango dedicado a Tarantino. Hice un tango para bailar, cantado. Estoy muy contento. Y hicimos un arreglo con Miguel Praino del tango La Racha de Bardi. Muy bien, también. Que es Di Sarli, pero no es Di Sarli, que tiene otras cosas. Que, estamos haciendo un ejercicio de escribir bien los bajos, cómo se arma una orquesta, como una experiencia muy, que yo la tengo con el cuarteto, que eso lo estamos amplificando o sea que estamos haciendo otro tipo de, para bailar, pero temas nuestros también estamos empezando a hacer, ¿sí? O temas que no están hechos, buscar, descubrir, como, no sé si vos sos consciente que en el año 40, por ejemplo, cuando fue la época de oro, el 80%, el 90% de los temas instrumentales son temas de principio de siglo. La Cachila, Mi Refugio, Independencia, Racing Club, Pelele, todos los temas que tocaban Di Sarli, Troilo, Pugliese, son todos temas de principio de siglo, instrumentales. Lo que se produjo mucho fue poesía. Bueno, toda la época de Fiorentino, de Rivero, de Julián Ruiz, Troilo, hizo todos tangos cantados. Habrá 4 tangos del año 30. Si no, los demás son todos tangos nuevos. Pero instrumentales, no. Hay 2 o 3 de Troilo, uno de Piazzolla, que Piazzolla hizo con Troilo, Prepárense, que son muy buenos, buenísimos, lo mejor del Rengo. De Contratiempo, Prepárense. Hay 2 o 3. Y si no, son temas de principio de siglo, el africano, hecho en 4x4. Sí. Bueno, en ese sentido se puede buscar otras cosas, redescubrir, hacer otra lectura de algún tema que es bueno y que se lo leyó mal. Es apasionante. Sí. Yo me paso el día así.
Sí, claro. Sí. Y lo que está enseñando es ¿Canto?
No, una orquesta, grupos.
Grupos, música de ensemble.
Música de ensemble, trío, cuarteto, hacer tocar, que la gente se junte a tocar. Sí.
¿Y aprenden escuchando?
No, leen.
Sí, claro, pero...
Pero después no está... después está todo el trabajo, después el trabajo de interpretación es lo importante, ¿sí? Sí. Que se den cuenta de que aparte de la partitura hay otras cosas. Sí. Y eso es lo que, una vez que aprenden el tema... Trabajo los pequeños misterios, las acentuaciones, porque culturalmente en Europa están muy, digamos, muy atados al primer tiempo, y nosotros tenemos la penetración de la música africana, que siempre es aérea, así en el folclore, viste, cuando se hace folclore, para ver, pa, 2-3, el 2-3 en el primero no se marca, y en el tango también, el tango es en el último, el primer tiempo no es como se usaba de suá, y es muy difícil que no caigan en eso. Por eso acá en Europa hacen chan chan, porque el 3 es fuerte, pero nosotros hacemos chan. Nada más que eso es. Ahí está todo el misterio. Después hay todo un trabajo también que hay que hacer sobre la melodía, el sentido rítmico de la melodía, Troilo, por ejemplo, un maestro en eso, no hace todo. Sino que habrá más pento que todo un papapam. No lo hace pam 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 con un acorde, lo hace con una melodía. Esas cosas. Sí. Y más, al escuchar me di cuenta que es donde están fallando. Sí. Y eso, igual tengo algunos repers, ¿no? Pero...
¿Y se aprende? ¿Lo están aprendiendo?
Sí, porque yo soy un bastante estalinista. Entonces no lo, porque los chicos quieren, la gente quiere agregar temas y temas y temas. Y lo importante es tocar uno bien. Sí. Y tocas uno bien, después ya puedes tocar mil bien.
Como con el baile, que hay que hacer la base y...
y después ya te largas sola. Sí, sí.
Así que para terminar, Troilo dice, el tango puede esperar, pero está... ¿Puede decir está en buen camino?
Yo estoy muy contento con lo que está pasando ahora con el tango. Sobre todo en Argentina, que hay gente joven que está haciendo cosas, que van al baile, que van a tocar para bailar, que sacaron ese problema de que el tango es música o canto o baile, que están haciendo la global.
Porque y está después conectado.
Está muy conectado, que no desprecian el baile, al contrario, les gusta. Y después en Europa también lo que está pasando con el baile es muy importante. Y con los músicos, como es masivo, va a salir. Hay un problema de gente que está muy muy mediatizada, por el caso de Galeano y compañía, que el otro día en los reportajes dije, no, es porque yo escucho a Torpiazola y me conmueve, y la acentuación, es una imitación total que me conmueve, me roba todo. No entendió nada. Tocan bien, pero hacer tango no quisiera tocar bien.
Ahora me ocurrió una otra pregunta más. Eso es interés en el mundo clásico, ¿no? Para el tango, que paren por el capítulo, pero es todo por Piazzolla, más que nada.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Y cómo le parece? ¿Es algo? ¿Es Piazzolla como un compositor para interpretar o falta algo esencial si uno no conoce el tango tradicional? Porque también Piazzolla viene de...
Muy bien. Porque yo digo a los chicos, ustedes, porque uno de los problemas que existió con la gente de 30 años, que conoce el tango desde Piazzolla. Pero Piazzolla tocó 7 años con Troilo. Digo, pero Piazzolla tocó con Troilo, con Gardel, qué sé yo, tocó 7 años con Troilo, en la mejor época de Troilo. Toda la época de Fiorentino. Eso toca Piazzolla ahí adentro. Tenía 17, 18 años. Bueno, después, claro, pero tiene un bagaje. Bueno, y después, los clásicos porque están muertos. Porque ya tocaron Villalobos, ya tocaron Juego Prohibido, ya tocaron... Bueno, y entonces Piazzolla, que es un tipo que... Se dice, son pacatos los músicos clásicos. No todos, una gran mayoría. Los que tocan a Piazzolla, casi todos. Como Piazzolla, que mismo Piazzolla tenía esa contradicción, mis músicos son todos profesores, decía. Troilo no era profesor. O decía, yo estudié con Nadia Boulanger. Nadia Boulanger me dijo que tocaba yo, que él lo cuenta como una cosa bien y habla mal de él. Eso como era un tipo que ya grande, había tocado con Troilo, con Gardel, y no se dio cuenta que lo que él tenía que hacer era tango, se lo tuvo que decir Nadia Boulanger. Pero como viene Nadia Boulanger, como es fino, como es el sangre azul, ¿no? La corte, entonces los clásicos sí, Piazzolla escribe bien. Pero, lo vos dijiste, después Piazzolla es Piazzolla. Piazzolla, él tocó Piazzolla. Piazzolla, él fue extraordinario. Él. Y para llegar a tocar como él tocó, hay que tener el bagaje que tenía él. Histórico-cultural. Yo no escuché nada de Piazzolla que no fuese Piazzolla, que esté mejor que Piazzolla. Ni cerca. Porque Piazzolla tiene un bagaje, cuando hace los bajos que hace, cuando toca, cuando se para, todo eso, uno lo puede leer, pero después lo lindo de Piazzolla era cuando fraseaba, cuando tenías esas subidas y bajadas, con esas inflexiones, esa fuerza que tenía él. Yo toqué 6 meses, toda la noche con Piazzolla. En Gotán, con el quinteto.
En
Buenos Aires, en el 65. Yo tenía un boliche llamado Gotán y vino Piazzolla a tocar 6 meses con Agri, Quicho Díaz, Gossis al piano y los Perruiz y él. el mejor quinteto Piazzolla. Los tangos del diablo, todo, la mufa, la estrenó el boliche que teníamos nosotros. Yo me trepaba por las paredes. Vino a hacer un ensayo de sonido en un micrófono podrido para mover las lámparas, porque la radio era una especie de radio. Y empezó a ensayar y tenía una remera azul y celeste. Y cuando salió estaba toda empapada. Una locura. Pero él, y después su composición, es él también. Pero y todo atrás no. Sale un tema y todo el mundo, lo mismo que hacen las canciones populares que sale, que son Naranjo en Flor, y todo el mundo canta Naranjo en Flor, a todos Piazzolla. No. Piazzolla fue extraordinario para mí hasta el 70, después se repite un poco, con otras historias. Pero de la gente que toca Piazzolla, no me parece que no entendieron nada. No me interesa.
Eso es un interés. Más que nada superficial.
Superficial, sí. Por, como un burro que van atrás de lo que... Sí, hay una contradicción ideológica, porque son gente refinada, que desprecian la música popular, pero que en el fondo les gusta. Les gusta encanallarse, pero no tienen una fachada. Lo mismo que pasó siempre con el tango. Viene Europa y todo el mundo se... Lo que no voy a hacer allá, lo hacen acá. Cuando Piazzolla dice mis músicos son todos profesores, y dice que bueno, es una cosa, un error, digamos, es una idiotez eso. Lo que hizo Piazzolla a mí tampoco me interesa con Ferrer, para nada me interesa, me parece un desastre. Esa cursilería de cuando de repente atrás de un árbol, eso es una cosa. Entonces, una mujer me dice, no, pero Piazzolla hizo la balada para un loco, habla de los locos, pero vos no sabés qué loco es un loco de la calle Callao, el barrio norte, que es una porquería, que es un desastre eso.
Así que Ferrer...
Para mí ese es nulo. Es un arribista. Es un bicho. Hizo el diccionario, está bien. Pero yo siempre digo, le pregunté a Acho también, yo le decía una cosa, porque era amigo de Troilo, porque Ferrer era el plomo de Troilo, iba todo el día atrás. Digo, ¿cómo puede ser que no le haya dado nunca un poema a Troilo Ferrer? No, callate, si Troilo se lo quería sacar de encima, no podía, era un plomazo. ¿Por qué Troilo no hizo nunca una canción con Ferrer? Porque Troilo siempre que hizo canción fue bueno, con Tursi, con Cadícamo, con Mansi. Troilo hizo canción, es el que más sabe de poesía en el tango, Troilo. ¿Y por qué no hizo con Ferrer? Porque no me diga que Ferrer no le habrá dado poema. Me parece una revista, Te Quiero Che, confuso, Che Guevara, y ellos son todos reaccionarios, colaboradores. ¿Qué Te Quiero Che? La balada, por ejemplo, la balada es una cosa que inventamos nosotros con Hellman en el año 65. Con Piazzolla tocaba en el boliche ese y nosotros hicimos una ópera que fue anterior a la operita, que se llama Las Tripas Generales, y en esa ópera había baladas. Y yo una noche estaba Churrón en el boliche, que es un músico de jazz, con una vedette, Egle Martin, que es una vedette de varieté, una gran negra, estaba hermosísima, en el año 65. Y a las 4 de la mañana, dice, vení, a Churrón me dice, tócate algo, y yo me canto la balada del ahorcado por amor. Me dice, ¿qué es? Es una balada, ¿cómo balada? Es una canción que dice con Gelma, que son de una ópera, Las Tripas Generales, que es un coleccionista, que en vez de juntar alhajas o cuadros, colecciona ahorcados. Y cada ahorcado va contando una historia. Son milongas. Al día siguiente, Piazzolla compra el ópera 2 centavos, después se pelean Egle Martin con Piazzolla, y Egle Martin dice, la idea de la ópera fue mía, y fue, me la afanó a mí. ¿Te das cuenta?
Sí, va la vida.
No, lo cuento porque yo últimamente, nunca lo conté, pero ahora a todos los periodistas se lo digo, para que quede un reper, que me lo venga a discutir Ferrer. Piazzolla no, porque ya se murió, pero... que cada uno tenga el lugar que corresponde.
Sí, claro. Y otra pregunta me surge, Gardel, que es un gran ídolo, ¿no? ¿Puede un poco describir lo que significa... para el canto, para su canto, para su historia, para...
Yo no sé, el tango que hizo Oviedo a Gardel, que se llama, muy lindo título, le puso Por la luz que me alumbra, que es un, que es, la luz que me alumbra es la divina providencia. Te lo juro por la luz que me alumbra, se juraba por la luz que te alumbra, que es sobre Gardel, y dice Carlos Gardel para siempre. Gardel, él lo dijo en un reportaje que hice una vez antes de morir, en el viaje ese fatal, en Venezuela. Dice, yo nací en un momento especial. Yo tengo unos dones especiales, pero nací en un momento especial de la formación, de concretización de una identidad. Porque estaban todos esos italianos, judíos, polacos, árabes, negros, todo. Y al principio del siglo aparece el tango. Y Gardel apareció ahí. Gardel hizo uno de los primeros tangos. Usa la radio por primera vez. Usa el cine por primera vez. Y usa el disco por primera vez. El tipo que saca y sale en la radio es Gardel. El que graba es Gardel. El que pasa el cine es Gardel. En 20 años, y aparte, y dice, había un mundo de gente que componía. Y todo el mundo componía, de tanta gente que componía, había canciones como Caminito, como, no sé, todo lo que grabó Gardel. Que tiene, y él tenía un don especial. Un don de voz y una nunca Gardel no te termina. Y aquel perrito, también me dejó, no viste, te vas para abajo. Nunca te hace chan chan, tranquilo, ¿no? Gardel, por ejemplo, no. Hay unas cosas que yo aprendí en Gardel. Cuando termina una frase, no hace chan chan, te lo digo, tirarará, respira, no dice nada y arranca, ¿no? No es como Europa, que termina una cosa chan chan, te lo entra un chan chan, no es así. Gardel inventó el fraseo en el tango. Paco Ibáñez me decía, yo no sé, este Gardel canta siempre atrás, ¿sí? Porque va cantando, canta entre 3-2, canta Caminito, que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar, no hace Caminito, que el tiempo ha borrado. Gardel se avivó del 3-3-2. Adentro Gardel está haciendo Caminito, que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. Va en ese ritmo africano. Sí. Hasta en eso Gardel. Sí. Después, por ejemplo, si vos escuchás Gardel cómo grabó Mi noche triste en el 17 y cómo la grabó en el año 32-33, te das cuenta de la evolución que hizo del tango. Uno dice, un percanta que me amura hasta de la mejor de mi vida, dejándome la nariz, así. Y después te percanta que me amura, echarle con otra cosa. 15 años después.
Y en eso también fue un alguien que los instrumentistas miraban, o ¿cómo se llama eso? Un ejemplo.
Por ejemplo, vos sacaste el nombre de Troilo. Troilo toca como si fuese Gardel. Troilo y Grela. Canta como si fuese Gardel con el mandoneón. Y le agrega algunas cositas, pero es. Para mí, Troilo es el ejemplo de que Troilo toca el mandoneón como si fuese Gardel cantando. ¿Sí? Todo el fraseo, ese fraseo, como que. ¿Viste la evolución que yo te mostré recién de Mi noche triste? Como, rápido, después mucho más lento. Eso fue el 17, cuando viene De Caro. Ya en el 20, 22, 23, 24, Gardel ya tenía un bagaje enorme y ya empezó a cantar de otra manera.
Sí. Y lo de Julio De Caro, que porque Pugliese me dijo, porque tenía la suerte de conocerlo, no, pues, que él se basa sobre Julio De Caro, sí, ¿no? Y todos los demás, ¿no? ¿Y qué era lo, a su opinión, lo que aportaba él, lo que
De Caro.
Julio De Caro, sí.
Y De Caro inventó descubrió el 3-3-2 también, el swing. Los golpes de arco, porque había un negro, Thompson, que tocaba el contrabajo. Los dúos de bandoneones, que son fabulosos. Cada tango que te tararán, pampira, lirará, 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 para vos, para vos, esos duros de bandoneón son geniales. En muchos tangos lo pones, una forma de expresión marcada, querida, como querida de querer, de proposición, de Julio de Caro. Y después tiene, para mí, es el que enriquece la parte rítmica del tango, con los bajos del piano, con el contrabajo. Taralán, pum, tiro, la, tum, tarum, pira, barabara, 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 un tiro, barabara, barabara, un tiro, un pin, así es el caro. No sé, existía. Mirá que yo te hablé muy bien de Firpo, que Firpo fue uno de los padres del tango, y que estaba en esa época muy fuerte, muy muy querido y muy popular. Sin embargo, de Caro, Firpo, que yo admiro, no hace ese tipo de trabajo que hace de Caro. Para mí es importante. Los dúos de bandoneón le da una cosa dramática al tango. Por eso me gusta mucho Mafia y Lauren. Sobre todo Mafia tiene que ver en esa cosa renzongona de las manos izquierdas, de los graves de Mafia, son geniales. Y después con Thompson y el hermano Francisco hacen toda una cosa rítmica muy rica, que de ahí sale Piazzolla, sale Pugliese, sale Troilo, sale todo. Sí.
También no sé. Uno en la cadena.
Claro, sí, 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 sí. Tiene que ver. Sí.
Y Salgan también me encanta.
Salgan, sí, lo más grande que hay, es buenísimo. ¿Sabes? Salgan sale de Firpo. ¿Sabes que Salgan tocaba con Firpo?
Sí. Lo reemplazaban, ¿no?
Yo escuchaba, claro, porque Firpo dirigía. Sí. Yo lo escuchaba a Salgan, lo supe escuchar siendo muy joven, en el año 58. Yo me iba a cortar, vivía en Pompeya, me iba a cortar el pelo a la Richmond de Esmeralda, Esmeralda y Corriente, una confitería, Richmond, a las 4 de la tarde. Y estaba de lío y Salgan que tocaba. Y yo me cortaba el pelo, y atrás al fondo me tomaba un café, que graba. ¡Qué bonito! Yo escuchaba Fuego Lento parado, en un palo vertical. Eso no se te olvida más. No, no, para, nunca más.
¿Y Tarantino vive todavía?
Se murió Taranta hace 5 o 6 años.
Porque él. Pero no, nunca la escuché.
Nosotros hemos grabado muchas cosas. ¿Vos te conociste? ¿Conoces las cosas del cuarteto?
Un poco, sí, sí.
Yo te voy a dar una obra. Ay, estoy muy triste para la mierda. Este es Pompeya. No va a Pompeya,
¿eh? Sí.
Esta es la casa de Herrero.
Sí.
La casa, la esquina de Herrero, Barro y Pampa.
Ah.
Este es la, y el recostado de la vidriera.
Sí,
esta
sí.
Es la casa de Juana la Rubia, que tanto ve. Este es el campo de alfalfa. Y un perfume de Gilles y alfalfa. La avenida Centenario y Tabaré.
Sí, sí, sí.
Centenario y Tabaré. Acá vivía Max. Y esto es el tango sur.
Increíble.
Los argentinos, ustedes conocen, se dicen, no, ahí está la casa del Herrero, está la casa de Juana la Rubia, vayan a ver eso.
Muchas gracias por escuchar el podcast Los Maestros de la Música Cuentan. Pueden encontrar más información en el sitio web del podcast. Estaremos muy contentos si dejan algún comentario a este podcast y lo recomienda a otros.